Estamos a puertas de Euskar al Día, el ejercicio social para integrar el euskera más aún en nuestro día a día con el objetivo, como sabéis, de cambiar nuestros hábitos lingüísticos. Pero la nuestra no es la única lengua minorizada. Este trimestre, en Graffiti, en Radio Euskadi, estamos conociendo, gracias a nuestra activista lingüística Maialen Sobrino, un montón de lenguas con las personas que están participando en el curso Aditu de Garabide. Maialen Sobrino, arratsaldeon.
Arratsaldeon, baita zure ere.
Zer modu zaude?
Ni arrason, gitazu?
Ondo, azten entxoakin. Ondo, ongi gaude, ongi gaude. Bueno, Maialen, cada semana nos das buena cuenta de cómo está yendo el curso y parece que, bueno, ya nos lo anticipabas la pasada semana, ¿no? Una fase importante, ¿no? Pasando a una segunda fase, justo os encontráis en ese momento, ¿no?
Sí, estamos haciendo, digamos, la mudanza de una fase del curso a otra. Acabamos el módulo o los módulos generales y ahora estamos pasando a las especializaciones, pero justo en esa transición tuvimos la ocasión de conocer algunas experiencias exitosas de revitalización de nuestras comunidades. Entonces, fueron las propias participantes de la DITU quienes se pusieron el papel de profesoras y nos explicaron con todo detalle qué es lo que habían hecho y les había funcionado en sus comunidades. Por ejemplo, las mapuches nos explicaron la dinámica de Barneteguis que tienen allá, o en la cooperativa, en el grupo cooperativo Tosepan, cómo están implementando, vaya como estoy hoy.
Hasta el encho.
Bye. Implementando un plan de náhuatl parecido a los planes de euskera que hay aquí en las empresas, o cómo están intentando implantar el modelo de inmersión en las escuelas cachiqueles, en las escuelas comunitarias de las que nos habló Carmelina. Pues bueno, esas iniciativas, pero ya más en detalle, ¿no? Entrando, ahondando a cómo es el proyecto con todos sus ejes.
Ajá. Bueno, tiempo habrá, ¿no? De sacar conclusiones poquito a poco, Maialen, y lo haremos, pero parece que las lenguas, ¿no? La revitalización lingüística, bueno, pues sí que se trabaja de maneras muy similares en cualquier lugar del mundo, ¿no?
Claro, lo que siempre decimos, los procesos de pérdida son muy similares a pesar de que cada realidad tiene sus especificidades. Y lo mismo pasa con los procesos de revitalización. Hay estrategias que pueden ser comunes, aunque después, dependiendo del contexto de cada comunidad, pues se apliquen de una manera un poquito diferente en cada lugar. Pero las estrategias, pues claro, son comunes.
Uh-huh. Bueno, y habéis empezado también ya con las especializaciones, ¿no? Algo súper importante.
Sí, ahora ya estamos en la recta final del curso. Hay 3 especializaciones y al final de cada una de ellas, cada participante presentará un proyecto en el que recogerá cómo va a aplicar todo lo que ha aprendido aquí en una iniciativa en concreto a desarrollar dentro de su comunidad con su organización. Entonces, ya empezamos en el sprint final.
Bueno, qué interesante. Iremos conociendo todo y aquí también, en Graffiti, en Radio Euskadi. Vamos a saludar a nuestra invitada de hoy con música. Miluda, arratsaldeón. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que, bueno, vamos a hacer la broma, ¿no? Que Miluda el Endakari, ¿no?
Sí, eso.
El Ankari, ¿no?
Miluda el Hankari.
El Hankari.
Sí.
Bueno, bienvenida.
Gracias.
Nos vas a hacer tu presentación en tu lengua, ¿verdad?
Claro. Azul. Azul ik ni ukurshe, yaitma suitma. Aqanqdagi aradiyun yuskira. Nchkaritna tas, tan mirtin thnin. I maradin shuri fit srayet, sawadgat sram, ma inshu mazigat srayet, sawadgat sram. Kaishu, miluda nais, itarrifikua nais, amaziga nais.
Es
que recasco.
Zuri, Miluda, antes de nada, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos escuchando de fondo?
Estamos escuchando una canción de una muchacha rifinia que se llama Dia. Está hablando de, diciendo como, hablando de la lengua también, el tema cultural, diciendo que mi lengua es un viento que le lleva al viento. Bueno, nosotros tenemos dos palabras del viento.
Ah, claro.
Entonces, que su lengua lo lleva al viento. Y bueno, hablando del tema de identidad, de la cultura amazigh, sobre todo la rifinia.
Bueno, pues como bien nos lo está presentando Miluda, hoy vamos a hablar de la lengua amazigh, que significa persona libre, ¿verdad?
Y amazighan. Imaginan que es las personas libres.
Ajá.
Sí, es mucha gente lo identifica con bereber, pero a nosotros mismos no nos gusta mucho la palabra bereber, preferimos la palabra imaginan.
Ajá. Sí, ¿no? Porque en la palabra bereber creo que tiene connotaciones negativas, ¿no?
Sí, desde el latín, como que bárbaros. Llaman a los bárbaros a la gente que no les entienden, tienen otro idioma diferente, pues si no eres latino, pues eres bárbaro.
Bueno, el amazigh es un idioma minorizado, pero muy extendido en el norte de África y con millones de hablantes. Sitúanos un poco, ¿cuántas personas lo hablan y dónde?
Vamos a ver, el mundo amazigh, la población amazigh es toda el norte de África. Va desde Egipto, el desierto de Siwa de Egipto hasta el Atlántico y desde el Mediterráneo, norte Marruecos, hasta casi la frontera de Níger y Mali. Están allí los Tuareg, y después están... El Marruecos, pues tenemos tres lenguas, están Nimazigh, Nishilhiyan y Rifiyan en el norte. En Argelia existen, no sé, tres o cuatro variedades, existen en Taqbaili, Tashawi, Tamzabiet, en Libia, en Túnez ahora mismo actualmente el movimiento se está generando. Actualmente hay una conciencia enorme de pertenencia a este grupo amazigh, porque en el norte de África normalmente es amazigh. En Marruecos tenemos el 75% de hablantes amazigh en sus tres diferentes ramas, pero cuando en las estadísticas de Marruecos que hacen, pues salen menos de 30%. ¿Por qué? Porque siempre hacen una pregunta trampa en las estadísticas, te dicen ¿quiénes habla y escribe el amazigh? Pues lo habla mucha gente, pero escribir no lo sabemos escribir muchos. Entonces, ¿has visto la pregunta cómo es? ¿Tú piensas que no sabes escribir? Dices que no. Y esas son las estadísticas, pero la verdad, en Marruecos sí que se habla mucho.
Y eso es claro.
Hay zonas, por ejemplo, como el Rif, es que hay monolingües, son hablantes 100%. Es un poquito la diferencia entre nosotros y otras poblaciones, porque, por ejemplo, aquí no todo el mundo lo usa, nosotros sí, sobre todo en zonas concretas donde se concentran los amazigh, sí que es un idioma hablada, pero oral.
Rif, que es de la zona de la que tú procedes, como también decías en la presentación, a pesar de esto que has dicho, ¿no? De las trampas en las encuestas, pero hay que decir que en Marruecos, por lo que tenemos entendido, es idioma oficial desde 2011, ¿no?
Sí, desde 2011 es un idioma oficial, pero oficial sobre el papel.
Ya.
porque llevarlo a cabo no fue sencillo, no lo han planificado de manera que sea de verdad oficial, porque ahora mismo yo, si tengo un juicio, yo no puedo hablar con mi idioma. Uh-huh. Tengo que hablar árabe o me tienen que... Y no puedo permitir que me traigan un traductor. Si soy una ciudadana con mi idioma oficial, soy una ciudadana y tengo mi idioma oficial. Uh-huh. Si no, pues me consideran extranjera y me traen uno de fuera para que me traduciera. Yeah. Estoy hablando de cosas de esas. Sí, existe, es oficial, pero en la práctica, pues no lo es.
¿Y en la enseñanza, por ejemplo? Ponías el caso judicial, pero sí, por hablar de un aspecto de la administración, vale. ¿Pero qué pasa en la enseñanza, por ejemplo?
El tema de la enseñanza, en 2011 se creó una institución real de la cultura amazigh. Y allí, desde allí, pues han elaborado la metodología, los materiales didácticos, pero lo que han hecho no... primero han elegido un alfabeto que no todo el mundo... no es operativo, que uh-huh. es Tifinagh. Uh-huh. Tifinagh es un alfabeto, para mí no es nada operativo, es muy complicado. Para que un idioma salga adelante, cuanto más sencillo es el alfabeto, mejor. Uh-huh. Mucha gente, muchas asociaciones de cultura amazigh que defienden la identidad, pues preferimos escribir con el alfabeto latino, con uh-huh. algunas cosas especiales, porque como tenemos sonidos que no existen en latín, pues se puede añadir, uh-huh. porque es más práctico, sobre todo en el uso digital. Pero el alfabeto Tifinagh, ahora mismo hay una experiencia en algunas escuelas, no todas, no todo es oficial, pero no se estudia en todas las partes. Los niños como que rechazan al estudiarla, rechazan este alfabeto porque no es nada fácil. Y además intentan unificarlo todo y no se identifica el del Rif con el Ashilhi, con el Amazigh. Resultado que en vez de tener más hablantes, se está perdiendo los hablantes.
Se está creando un rechazo, ¿no? Eso. Ajá. Claro, suponemos que entonces es mucho el trabajo que queda también, ¿no? Por acertar los caminos, suponemos también en la estandarización, ¿no? De la lengua, sí. Como bien estás diciendo. Antes también hablabas, ¿no? De las personas que sí lo pueden hablar, pero no lo pueden escribir, ¿no? Lo cual sí. Ayudaría, ¿no? El regular, ¿no? Esa estandarización, ¿no?
Sí, el reto ahora, el reto nuestro es ese. Es tener un alfabeto unificado y trabajar sobre el corpus de la lengua, uh-huh. como lo han hecho los cabilios, por ejemplo. Ellos han avanzado tanto, ya tienen su Wikipedia, ya tienen sus diccionarios, ya tienen su gramática. Nosotros la única gramática que tenemos es una gramática que elaboró un vasco,
uh-huh.
que es Sarriunandia,
uh-huh.
o sea, un fraile.
Uh-huh.
Bueno, el motivo no era revitalizar Tarifit, era entender a los nativos, porque había la colonialización española, entonces era para entenderse con esta gente, pero el trabajo que hizo para nosotros ha sido fundamental y vamos, que es la base de cualquier lingüista ahora mismo que está trabajando sobre la gramática amazigh.
Vaya, qué sorpresa, Mayal, en verdad.
Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, Miluda, el pueblo amazigh ha sufrido y sufre una fuerte arabización. Hoy en día, ¿qué evolución y qué espacios de uso tiene la lengua? ¿Cómo afecta esto a la propia lengua?
Pues actualmente la lengua pues tiene un uso en la calle, en las casas, pero no tiene un uso en la administración. Uh-huh. Entonces falta la parte de administración también. Pero en cuanto a la calle, el uso en la casa, mi madre, por ejemplo, monolingüe total, no sabe otro idioma que el Tarifit. Y, bueno, estamos un poquito, ahora mismo por lo menos, existe la conciencia, existe mucha gente en diferentes sitios están trabajando por el tema, existe la conciencia. Y todo el mundo quiere que su idioma sea un idioma actual, viva y...
Sí.
Es.
Has hablado varias veces, además, de lo digital, de Wikipedia, etcétera,
sí,
¿no? Con lo cual, en ello pones mucha atención, desde luego, ¿no?
Claro, es que allí está el futuro. Uh-huh. Y que allí nos puede facilitar mucho las cosas. Uh-huh. Actualmente, yo, por ejemplo, en el curso con Garavide, he aprendido a hacer los subtítulos de las canciones. Pues eso es lo que estoy haciendo. Y otra persona pues se dedica a hacer memes, otra persona, yo creo que por allí, que lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, tenemos que aprovecharlo para la revitalización de nuestra lengua. Uh-huh. Existimos muchos refinios y muchos imagen por todas partes, pero el caso refinio sobre todo, no tenemos ni unos equipos, no tenemos una planificación estratégica, dónde vamos, ni... cada uno, yo siempre lo llamo así, tenemos arroz con cosas, no tenemos paella.
Ya.
Entonces, algún día tenemos que elaborar
una paella.
Una paella,
¿no? Llegar, ojalá llegue, ¿verdad? Creo que es la segunda vez que visitas Euskal Herria. Hablabas de las cosas que has podido aprender con Garavide o que estás aprendiendo en este curso Aditu, pero estoy seguro de que también, ¿no? Las personas vascas podemos aprender mucho también de las Amasik.
Bueno, en tema del uso. Nosotros sí que usamos mucho nuestra lengua, aunque nosotros tenemos que aprender también de vosotros el tema de dar el paso a la escritura y tener una ortografía común. Y en ese sentido sí que tenemos que aprender de allí. En cuanto al uso, en cuanto al sentimiento de pertenencia, lo tenemos muy fuerte. No solo es que también en nosotros, en nuestro caso también, yo creo que vosotros también lo habéis sufrido, estamos sufriendo mucha represión. No sé si habéis enterado las movilizaciones que hay ahora en el RIF. Uh-huh. Mucha represión, entonces eso te hace que tú matas al marroquí que llevas dentro y te sientes únicamente refinio a Masir, porque te empujan a eso. De ves tanta... el sentimiento de hugra, el sentimiento de marginación, de dominación en todos los sentidos, la arabización y el islam y todo. Entonces, al tener todo eso, pues te genera también un poquito de rechazo.
Uh-huh. Miluda, estáis organizando para principios del año que viene un encuentro, ¿verdad?, entre cabilios, rifeñas y personas euskaldunes. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿De qué se va a tratar?
Sí, es un seminario que va a durar 4 días. Se va a tratar un poquito de intercambiar experiencias y ver lo que hacen unos y lo que hacen otros, y también pensar conjuntamente, sobre todo con los cabilios, de qué cosas podemos hacer juntos, porque tenemos la misma idioma, tenemos la misma cultura, y vivimos, bueno, nuestro país es igual, la represión que tienen los cabilios es la misma que tienen los rifeños. Y allí, pues, es un encuentro para ver, intercambiar de experiencias, y ellos sobre todo los cabilios, podemos aprender mucho de ellos y de los vascos también, pero los cabilios más, porque nuestras realidades son similares.
Ajá.
Entonces, a ver, el problema es que a ver si nos dejan hacerlo.
Mm. Bueno, a ver, nos preguntan aquí si el bereber también es amasir.
Es que la palabra bereber es amasir. No, vamos, nosotros nos llamamos imasir.
Ajá.
Pero los demás nos llaman bereberes.
Mm-hmm, okay.
Es una palabra impuesta. Cuando tú no te llamas amazir, no te llamas bereber, te llamas amazir y te llaman bereber, pues uh-huh. Bueno, lo que tú quieras, pero yo soy amazir.
No soy amazir. Uh-huh. Así te consideras. Maya, sí, perdón.
Tamazir. Femenina, sí, tamazir.
Tamazir.
Miluda Lendakari Tamasig.
Miluda Lendakari Tamasig. Mayalen, por cierto, ¿cuál es el plan para esta próxima semana?
Pues bueno, seguiremos con las especializaciones y también tendremos los últimos encuentros de esta gira por pueblos y ciudades de Euskal Herria. El miércoles 21 de noviembre a las 7 estaremos en Tolosa, en la Casa de Cultura. Sentaremos alrededor de una mesa al sociolingüista tolosarra Kika Monarriz, la activista guaraní Francisca Sánchez y nuestra invitada de hoy, Miluda. Y bueno, tendremos ocasión de escuchar sus reflexiones. También el miércoles a las 7:30 de la tarde estaremos en Baztán, en Elizondo.
¡Ay, ay, ay!
Uh-huh,
vas
en
a
mi pueblo.
Te iba a decir como en casa, no en casa.
En casa. Y allí charlaremos en el marco del Festival Landa Begiradak con la activista náhuatl de México, Lisbeth Sánchez Ortiz, que fue, por cierto, la primera que nos visitó aquí en Graffiti, que es la coordinadora de este plan de náhuatl, similar a los planes de euskera que tenemos en nuestras empresas, o sea que también muy interesante. Y además de todo esto, pasaremos un día entero en Bermeo con la técnica de euskera del ayuntamiento, que nos explicará cuál es el plan lingüístico de esa comunidad.
Miluda, ¿qué estamos escuchando para despedirnos?
Estamos escuchando a un gran artista. Le saludo desde aquí, es Khalid Dizre. Está hablando de que cómo vamos a hacer a subir esta montaña estica. Bueno, qué difícil es, pero sé que juntos podemos hacerlo.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar, que no es poco. Miluda Lendakari Tamasig. Ya nos vamos a quedar con el juego. Ha sido un enorme placer tenerte hoy en Graffiti, en Radio Euskadi.
Es que ricasco.
Zuri, mi esker.
Tan mert.
Maialen, datorren asterarte.
Bai, ongi izan, agur.